Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 12 de mayo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para John, un gusto, para todo el auditorio.
Igualmente, Rafa, buenas tardes. John, ¿cómo te va?
Pues muy contento, Beto y Rafa, ya por lo menos el primer Monday Night Football de la temporada, los Raiders de Las Vegas recibiendo a Lamar Jackson y los Ravens. Hablaremos del juego inaugural, que será Tom Brady y los Bucks en casa, estrenando título contra los Vaqueros de Dallas. Y en el fútbol de estufa, ya les quiero preguntar a Rafa Puente qué opina de este jugador. Tengo entendido que el América tiene mucho interés en el mediocampista Salvador Reyes de Puebla. Me dicen que hay acercamientos y están con eso, y estarían mandando a Carlos Vargas también como parte del arreglo. Habrá que ver qué podemos hacer, Rafa. ¿Qué opinas de este jugador Salvador Reyes de Puebla que estará en actividad esta noche?
Te saludo con gusto, John. Bueno, pues sí, también por ahí escuché algo, no solo de ese jugador, yo también te voy a dar el dato de otro, que también me comentaron que curiosamente es medio volante, y lo que quiere América aparentemente es reforzar un poco la zona de medio campo. No es que lo necesite tanto, y en el caso de Salvador Reyes es un jugador que no, a lo mejor no ha logrado esa continuidad que quiere cualquier jugador de fútbol, pero sí fue importante en algún momento con Puebla, prácticamente con Arcamón no ha tenido mayor actividad y está sí dentro de los candidatos que han echado el ojo para reforzar. El otro, John Sánchez, que se ha tenido más actividad en esta temporada, es un volante del Querétaro, que se llama Madrigal.
Ok. Ahorita averiguo el nombre completo en el corte para que nos platiques. Tenemos la oportunidad, Rafa, de que nos des tu análisis de los partidos de hoy. ¿Algo que nos quieras adelantar antes del corte?
Están los dos bolsos atractivos, naturalmente. El favorito es Cruz Azul, que ha venido cumpliendo una campaña muy exitosa. Prueba de ello es que tiene 19 jornadas invicto, entre lo que han sido 15 de Liga y 4 de CONCACAF. Y la verdad es que le ha dado un juego muy, muy interesante, mucho para que se presta para el análisis, el caso de Reynoso, porque ha utilizado a jugadores y ahí ha venido variando. Y francamente, en el tema interno del equipo se ve que hay una competencia deportiva muy, muy atractiva para la institución y naturalmente para el técnico. Y enfrenta a Toluca, ¿no? Que Toluca, pues creo que de manera sorpresiva, echó a León. Me parece que León pudo haber inclinado la balanza a su favor. Sin embargo, se alargó una buena actuación del portero García y luego llegaron los penales y ahí eliminaron. Pero veo favorito al equipo del Cruz Azul. Y el otro, pues es el duelo inesperado, ¿no? La verdad es que nadie pensaba que estos equipos llegaran a cuartos de final, pero pues ahí están para enfrentarse Atlas con Puebla.
Exactamente. Fernando Madrigal es el jugador que dice Rafa Puente del Querétaro que le interesa al América. Beto, yo me enteré que buscan a Salvador Reyes del Puebla, también mediocampista.
Correcto, John. Vamos a ver cómo se dan los partidos del día de hoy. Como apunta Rafa, Cruz Azul es favorito, pero creo que no hay que descartar en lo absoluto al equipo de Toluca, que ganó al León con los reflejos del portero García, con la maestría de Sambuesa, con la contundencia de Canelo, además del buen plantel que tiene Hernán Cristante. Creo que Toluca puede darle un dolor de cabeza al equipo de la Máquina Cementera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Víctor Manuel Bucetich continúa como técnico de las Chivas y Jesús Bernal tiene en Guadalajara la información. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Así es, pues Víctor Manuel Vucetich se mantendrá al frente del equipo, algo que se venía cocinando ya desde el pasado lunes con la reunión entre la directiva, donde decidieron de forma unánime darle el espaldarazo. El día de ayer le comunicaron esa situación a Víctor Manuel Vucetich y ya pues ha firmado su vínculo por un año más con el equipo del Guadalajara. Evidentemente pues le transmitieron, ¿no?, la situación que tiene Chivas de no poder comprar grandes refuerzos o grandes jugadores, que está sujeto por supuesto a lo que logren vender y acomodar en un principio, y que luego pues ya podrán pensar en qué elementos pudieran traer. Esto lo aceptó sin problema Víctor Manuel Vucetich, y es por ello que se ha convertido en el técnico del Guadalajara, o mejor dicho, lo han renovado como técnico del Guadalajara.
Yo creo que esta es una confirmación tácita, Jesús, de que no solamente Víctor ha sido culpable de la muy mala campaña del equipo del Guadalajara, sino que también, desde luego, los jugadores tienen mucho que ver en el fracaso, aunque no lo reconoció como tal, y me parece increíble que no lo haya hecho Víctor, pero fue un fracaso con todas sus letras lo del Guadalajara en el torneo que ya terminó para el equipo rojiblanco. ¿Cómo se tomó en Guadalajara la continuidad de Vucetich?
Mira, hasta ahora el club no lo ha hecho oficial, porque evidentemente saben que la reacción de la gente, sobre todo en redes sociales, va a ser, va a haber mucha afición que esté en contra, ¿no?, de esta situación. Porque más allá de la cuestión numérica, donde pudiéramos entrecomillar de cómo tomó Chivas a cómo lo deja, evidentemente hubo una mejora, porque Chivas tenía 3 años sin llegar a liguilla, Vucetich los mete una semifinal, los metió un repechaje, entendiendo que luego las obligaciones son ganar títulos, pero bueno, de lo que tomó a lo que deja, evidentemente hubo un avance en lo numérico. La afición de Chivas no está contenta con las formas, y aunque ya esté el vínculo establecido entre la directiva y el cuerpo técnico para que trabajen un año más juntos, no lo han hecho oficial por esta situación, porque saben que la reacción de la gente va a ser evidentemente negativa, porque luego de lo que fue la eliminación ante Pachuca, pues los aficionados esperaban un cambio de timón.
Jesús, buenas tardes. Ayer en el programa hablábamos y sé que Vladimir Moragrega llegará a Chivas. Habló de algo Peláez, que se hizo en Guadalajara de este delantero de los Mochis que pertenecía al Atlante y llegaría como libre.
Saludos, John, buena tarde. Sí, mira, justo ayer los escuchaba cuando comentabas esta situación, y me puse pues a preguntar, ¿no?, del entorno al futbolista, pues sí confirman esta situación. Sin embargo, de parte del club todavía no hay un tema oficial al respecto. Lo que me decían es que le habían hecho un seguimiento ya de hace tiempo a este delantero, que la intención en caso de que llegue es llevarlo a Tapatío, y como cumple con los límites de edad, tiene 22 años, pudiera tener este carnet que le permitiría estar en las dos instituciones. Habrá que esperar pues que se concrete el movimiento, pero sí está ahí en el radar de Guadalajara este delantero del Atlante.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hemos tenido la oportunidad de ver en muchos partidos a Moragrega en la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano con el Atlante, un buen delantero. Yo decía ayer que me parecía un gran premio para un jugador de esa liga el llegar al Guadalajara. Pero por lo pronto, ¿qué te parece, Rafa, el hecho de que Vucetich, todo parece indicar que continuará como técnico del equipo de las Chivas?
Me causa un poco de sorpresa porque sabemos de una u otra forma la exigencia de Chivas, de todo lo que se había hablado, y se pensaba de que en caso de que quedara eliminado, o sea, que no cumpliera un torneo similar al anterior, pues sería motivo como para la destitución. Yo desde luego no lo centro como único responsable. A mí me parece que ahí los jugadores y toda la directiva en general han tenido mucho que ver. Ricardo Peláez, el mismo Amaury, todos han tenido que ver la respuesta, francamente, del plantel, donde ahí sí se responsabiliza, a lo mejor de manera directa, a Víctor, que no logró primero encontrar su once ideal, ¿no? Ya cuando en un torneo de Tuyón, tú te das cuenta de que empiezan las improvisaciones de meter a un jugador que es volante, meterlo como lateral, o cambiar los centrales con mucha frecuencia, un equipo que era sólido defensivamente, y que arriba, pues la verdad, a cuentagotas te han dado las cosas. Lo de Antuna, pues la verdad, te da una de cal por otra de arena, ¿no? De repente te hace dos jugadas altamente vistosas, como lo hizo en este último partido frente a Pachuca, y luego desaparece totalmente, ¿no? No tiene una regularidad, una continuidad, y no digo solamente de un partido, sino de varios. Y este equipo tuvo muy pocos momentos brillantes en el torneo, podríamos decir el primer tiempo que jugó en la Sultana contra los Rayados de Monterrey, el primer tiempo que jugó contra el León, jugando de visita ahí en el estadio del conjunto leonés, y yo diría que el primer tiempo contra Pachuca, pero si te pones a ver otros partidos, a pesar de que ganó el Clásico y eso hacía brillar a lo mejor muchas esperanzas a los seguidores de Chivas, si eres un poco realista y consciente y veías el comportamiento que venía cumpliendo Pachuca después de que estuvo a punto de ser cesado Pezolano y levantó, no en la parte final, yo creo que era el equipo que quizás en los últimos, a lo mejor hablamos de 6-7, de 7-8 encuentros, fue el equipo quizás que sacó más puntos y jugando bien. Entonces yo lo veía como favorito a Pachuca, lo que pasa es que el resultado, el marcador, sí terminó siendo un poco escandaloso.
Sí, yo creo, Rafa, también que la defensa central, al cambiarse tanto, termina por desequilibrar el aparato defensivo de un equipo como el Guadalajara en este torneo. Terminó jugando el muchacho Olivas el final del torneo y ni con él se pudieron corregir los gravísimos errores en defensa que tuvo el equipo del Guadalajara. Vamos a saludar a César Caballero. César, mucho gusto en saludarte. Tienes información para empezar de las Águilas del América.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, acaba de terminar hace unos minutos la conferencia de prensa con Santiago Solari. 5 o 6 respuestas las que atendió el técnico del América, donde hay que destacar que afirma que está muy tranquilo y que está seguro de que su preparación es la suficiente para afrontar su primer liguilla en el fútbol mexicano, que no cree que tenga por qué de alguna manera pagar un derecho de piso porque está acostumbrado a este tipo de eliminatorias. Además, también afirmó que ve muy tranquilo al equipo, muy metido y muy convencido en lograr el objetivo. Por otra parte, en unos minutos más estará arrancando el último entrenamiento del América previo a lo que será el viaje a la Bella Airosa y enfrentar mañana al cuadro de Pachuca. La única duda es Sebastián Córdoba, quien según las palabras de Santiago Solari será evaluado esta tarde para saber si es que es tomado en cuenta para esta ida de los cuartos de final.
César, buenas tardes. Comentaba hace unos minutos en el programa que en Fútbol de Estufa me he enterado que el América va por Salvador Reyes, este mediocampista del Puebla que está en actividad de la liguilla, y a cambio América mandaría a Carlos Vargas, que ha estado en el Mazatlán y Dinero. ¿Has escuchado algo de este chavo Salvador Reyes de Puebla?
Hola, John, ¿cómo estás? Buena tarde. Sí, es un chico que realmente tienen bien visto en el campamento americanista, que lo tienen ahí seguido. De momento todavía no se tiene definido si es que llegará al conjunto americanista. También en las últimas horas ha comenzado a sonar el nombre de Fernando Madrigal para poder reforzar al América en una posición similar a la de Chava Reyes. Entonces, son nombres todavía que se están manejando, todavía no hay nada cerrado, están tratando de llevar las cosas con calma y enfocarse un poco más en lo que será esta liguilla del fútbol mexicano para el cuadro americanista.
Perfecto.
Sí, un América que llega como favorito junto con Cruz Azul para ganar el torneo, y también tienes esa información del equipo de León, y vamos a escuchar las palabras del entrenador nuevo, Ariel Holán, el argentino que dirigió a Santos en Brasil, un técnico que tiene capacidad, que tiene nombre, que tiene títulos, ganó un título en Chile, ganó la Copa Sudamericana, en fin, un hombre con blasones que llega al fútbol mexicano, y vamos a escuchar al nuevo entrenador del equipo de León.
Hola, soy Holán, el nuevo entrenador de tu equipo, el Club León. Juntos comenzaremos un nuevo torneo. Deja tu mensaje después del tono y compártelo. Nos vemos pronto.
Una forma original de presentarse de Holán, el técnico del equipo de León, seguramente surgida en la cabeza de José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, que tiene la parte creativa ahí en el Grupo Pachuca con el equipo de León. Y vamos a ver cómo se comporta ese entrenador, que no es de esos César desconocidos que llegan de pronto al fútbol mexicano, sino que es un hombre que tiene una bien acreditada carrera en el extranjero para llegar al conjunto del Bajío.
Sí, la verdad es que Ariel Holán tiene muy buenas actuaciones en el fútbol argentino, en el fútbol chileno, estuvo también trabajando mucho tiempo con con Matías Almeida. Entonces, digamos, es un corte de entrenador muy similar a lo que fue el Pelado Almeida, que ya lo conocimos bien en su etapa con Chivas. Es un entrenador que le gusta el fútbol ofensivo, el fútbol asociativo, que es un estilo de juego que le queda muy bien a este cuadro de León, que lo demostró durante la etapa de Ignacio Ambriz. Ahora vamos a ver si los jugadores pueden responderle de la misma manera a Ariel Holland, un entrenador que en principio estaría llegando con un año firmado, con opción todavía a un año más para mantenerse con el cuadro de León. Por supuesto, todo esto supervisado a los resultados y a que Ariel Holland se acomode bien a la Liga Mexicana, que ya sabemos es una liga diferente y la cual necesita muchas veces un poquito de adaptación.
Sí, se cierra una etapa muy importante de Nacho Ambriz con el equipo de León. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que estés muy bien.
Muy buenas tardes. ¿Qué te parece, Rafa, el nuevo técnico de León para el próximo torneo?
Lo que comentó César es totalmente cierto. Es un técnico práctico, es un técnico que le gusta el fútbol ofensivo y creo que cuenta con el perfil justamente para suplir a Nacho, que hay que decirlo, ¿no? Que Nacho fue modificando su estilo. Nacho no era un técnico ofensivo. Si a Nacho lo recordamos principalmente, su etapa con Chivas fue muy corta. Y aparte sus antecedentes bajo la batuta de Javier Aguirre, que tampoco se distinguió por ser un técnico demasiado ofensivo. Pero si quieres, Beto, vamos a corte y apearse un poco el comentario después de la pausa.
Por supuesto, Rafa. Vamos al corte, seguimos platicando. Puente, Tosti, Figurría, Terín, ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Ya platicaremos más adelante sobre el retiro de Antonio Valencia, el ecuatoriano del Querétaro, pero antes, Rafa, se quedó a la mitad tu comentario antes del corte comercial.
Quería comentar que efectivamente es un perfil, es algo que ya viene distinguiendo a León desde la etapa de Matosas, su regreso a la primera división, los títulos con Roberto Matos, luego las diferencias que hubo, y bueno, la llegada de Ambriz ahí en el Inter, estuvo Tena, no recuerdo quién más, pero bueno, no terminaban de reencontrar ese fútbol que la verdad con Ambriz sí lo volvió a recuperar el conjunto leonés. Este hombre, tengo entendido que era entrenador de handball, que handball, sí. Bueno, es un deporte similar al fútbol, similar nada más, que curiosamente en México, pues que yo sepa, en el único sitio donde se practica o era en el colegio alemán, pero este hombre fue encontrando la oportunidad de desarrollar su trabajo y toda su capacidad. Fue campeón con Independiente de la Sudamericana, efectivamente estuvo en Chile con éxito, y la verdad su último equipo, Santos de Brasil, que no es cosa pequeña, ¿no? Dejó llegar o ser requerido en una institución como Santos, siempre es importante. Y ya le había echado la mira y en buscapiés el conjunto de León, cuando aparentemente estaba en el camino la contratación de Ambriz o no, ya se había, de alguna forma, lo habían tentado. Y ahora pues se ve que viene encantado de la vida. Y la gente de León pues muy ilusionada, ¿no? Porque sí es un hombre que procura el fútbol ofensivo.
Sí, totalmente. Estoy recordando que también estuvo Torrente, Rafa, un tiempo ahí en el equipo de León.
Que fue, la verdad, muy exitoso su primera etapa,
¿eh? Sí,
fue una etapa como de 8 partidos o 10 partidos. Muy buenos.
Exactamente.
Y luego se le complicó el panorama.
Estuvo Gustavo Díaz también, estuvo Pizzi, pero es verdad que desde Matosas no había una forma de jugar al fútbol tan definida en el equipo de León como ahora con Nacho Ambriz. Vamos a ir con León Lecanda, porque se le dieron rápido, querido León, los boletos de la máquina cementera que tendrá público en la cancha del Estadio Azteca.
Apenas en unos minutos, Beto, buenas tardes, un abrazo Rafa y a todos en ESPN Radio Fórmula, porque de ese tamaño es el deseo de los aficionados de estar nuevamente en el Estadio Azteca después de más de 14 meses, Beto, del último partido con público, ya fuera de Cruz Azul o bien del América. Así que en unos pocos minutos se acabaron los boletos, los precios desde los 250 hasta los 500 pesos en localidades normales, digamos, en butaca, mientras que estaban en 1,000 pesos aquellos boletos en la zona de VIP, donde también se incluyen alimentos y bebidas. Por cierto, no habrá venta de cerveza, Beto, y medidas muy estrictas, como lo platicábamos ayer en ESPN Radio Fórmula.
Hola, León.
Perdón,
Más Rafa.
Perdón, nada más para hacer una pregunta que yo creo que es del interés de todos los aficionados al fútbol. Los tenedores de palcos, que
es una muy buena pregunta, querido Rafa, qué gusto saludarte. Lo que nos dijeron es que se tenían que comunicar directamente con la oficina que ve todo este tema administrativo del manejo de los palcos, porque iba a haber un acceso limitado, es decir, por porcentajes, ¿no? Está en el entendido que si un palco tiene 20 asientos, el 25% de esos 20 asientos son 5, pero me parece que lo iban a manejar también con casos excepcionales y basado en el total de los palcohabientes que fuesen confirmando su asistencia al estadio. Así que iban a ver caso por caso en particular, pero sí es una de las grandes interrogantes, Rafa, cómo dar justicia, ¿no?, para aquellos que son dueños de un palco, o para aquellos que lo alquilan, o para aquellos que son dueños de un abono, y pues bueno, normalmente tenían garantizado su lugar antes. Ahora parece que pues las mismas autoridades están revisando bien a bien cómo llevar a cabo de manera justa este proceso.
Yo lo que sé, Rafa,
no, son palcos, plateas también. Sí, sí. Ojo, yo que hay una buena cantidad de plateas.
Yo les doy un ejemplo. Tengo un amigo que tiene un palco doble de 30 lugares y le informaron que pueden...
¿Dobel o doble?
Doble, por ahí está, Betito. Tiene 7 lugares, por ejemplo. Un palco de 30 tiene 7 lugares. Los palcos normalmente son como de 15 lugares. Entonces calcúlale que le van a dejar como 5 personas a un palco, ¿no? No es fácil. Lo que hablábamos ayer, Beto, de lo que pasa también en los toros, los derechos de apartado. Entonces, que yo sepa, los que tienen palco podrán ir este viernes a llevar las cosas que normalmente permiten llevar a un palco en el Estadio Azteca, pero si tienes 30 lugares, son 7, quiero pensar que son 15 lugares, te van a dejar 4 o 5 lugares. Es 25%. Y 25. Lo que no quiere, es 25, y lo que aquí lo interesante, León, es cómo determinas, cómo vendes ese 25%. Es decir, creo que habla bien de Cruz Azul, que sacó de todo tipo de precios, porque a veces ese 25%, pues dices, voy a meter el 20 en los caros y solamente un 5 en los baratos, ¿no?
Sí, sobre todo cuánto de ese porcentaje de 20.500 lugares, porque digamos que ese, en términos de ley, sería el aforo máximo del Estadio Azteca para el sábado y también para el domingo, ya que más o menos es de 82.000 asientos, ¿no?, o lugares, la capacidad del estadio en su totalidad. Bueno, pues de ese porcentaje del 25%, que son 20.500, ¿cuántos se venden al público en general? ¿Cuántos a los abonados? ¿Cuántos de esos están destinados para gente que, como bien dice Rafa, ya tiene un palco o una platea? Es bastante complejo, pero bueno, digamos que es como ver un poco la luz al fondo del túnel, ¿no?, y tratar de que sea un proceso lo más justo posible para aquellas personas que quieren ir.
Y también algo importante
en un entorno de seguridad.
Algo importante, si tienes abonos, si tienes plateas, si tienes palco, los boletos que tienes guardados hace más de un año que no has usado, los vas a poder usar para este cierre de temporada, y ya para el próximo torneo pues seguramente habrá una renovación de boletos, de palcos y todo ese rollo.
Sí, claro, y toca... Sí, sí. León, al equipo ya propiamente, a los cazafantasmas del Cruz Azul, ¿cómo anda la máquina cementera para visitar al Toluca el día de hoy?
Ya tenemos una idea, Beto. Mira, de entrada, lo que les platicaba ayer, plantel completo, decidió el técnico Juan Reynoso viajar con los 24 jugadores registrados del primer equipo a Toluca, estar en la concentración desde ayer en el hotel. Obviamente se decide por 21 jugadores como máximo, son los 11 titulares y 10 que puede llevar a la banca, 3 tendrán que ver el partido desde la tribuna, seguramente el arquero Andrés Gudiño y un par de jugadores de campo más. Y el hecho, bueno, de que tenga toda la plantilla completa, saludable, sin suspendidos, sin lesionados, es algo bueno para Reynoso. Seguramente irá con el 11 de gala esta noche, con Jesús Corona en la portería, Juan Escobar por la derecha, Julio Domínguez y Pablo Aguilar como centrales, Nacho Rivero como lateral izquierdo. En la media cancha, Rafa Vaca con Luis Romo y Guillermo Fernández. Abiertos por los costados, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda. Y como centro delantero, Jonathan el Cabecita Rodríguez.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Abrazo. Buenas tardes. Así que los partidos de hoy a las 6:55 de la tarde, tiempo del Centro de México, Toluca Cruz Azul, por la pantalla de ESPN, la narración de Álvaro Morales y los comentarios de Mauricio Imay. Y a las 8:55 de la noche, el Atlas de Guadalajara recibiendo al equipo del Puebla, la gran sorpresa del torneo, con la narración de Jorge Pietrasanta y los comentarios de Paco Gabriel. Ya sabemos, Rafa, que por el formato del sistema de competencia desde 1971, lo importante viene ahora. Es decir, de poco servirá el excelente torneo de Cruz Azul si no logra secundar eso que hizo bien durante la fase regular a partir de hoy en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Por supuesto, así como destacamos lo benévolo que es el
sistema de
torneos del fútbol mexicano, el sistema de competencia, pues también tenemos que entender perfectamente que el equipo que hizo mejor las cosas en el torneo y que fue Cruz Azul, porque América considero que se cayó en la parte final, con el equipo de Cruz Azul toma una decisión Reynoso que me parece que es la correcta, y se la aplaudo, llevar a todo el plantel completo, aunque algunos se tengan que ir a la tribuna. Todos han participado de este torneo, todos son, pues la verdad, son puntos interesantes en la conquista de los puntos, de las victorias, de los empates, y qué mejor que llevarlo completo. Y tiene plantel, la verdad, de sobra, ¿eh? Porque toda esta alineación que nos acaba de dar León, me parece que es la que en este momento se ve como la más fuerte, pero tienes unos recambios sumamente atractivos, ¿eh? Atractivos como para reforzarte en cualquiera de las líneas, hasta en la portería, porque lo poco que ha jugado Jurado fue también importante en mantener el invicto durante tantos partidos a Cruz Azul, o sea que muy, muy completo lo que lleva y... el partido de hoy para mí es clave.
Oye, Rafa.
Y veo francamente mucho mejor a Cruz Azul que a Toluca. Toluca rescató principalmente la victoria contra el América, lo que daba la impresión que ya se le había caído a Cristante. Porque ya lo de León yo creo que fue sí un poco de fortuna para el conjunto de cero.
Y antes de la pausa, porque vamos a tener al técnico de Santos en el programa, Guillermo Almada, ¿qué balance del el Atlas Puebla, Rafa?
Un duelo, la verdad, parejo, pero veo mejor al Puebla. Yo mis respetos con el trabajo de Larcamón, que es otro hombre que de manera muy, muy discreta supo ir amalgamando un equipo sumamente competitivo y que aparte de que está muy bien trabajado porque lo he visto jugar defendiéndose y lo he visto jugar atacando y arriesgando. Dijo, sin importar el escenario o el rival que tuviera enfrente, fuera de local o de visitante, buscaba encararlo siempre de la mejor manera. Tuvo un cierre inesperado o una campaña inesperada que la verdad que ha dicho, yo creo que no hay quien se atreva a decir que pensaba que se iba a meter en el lugar que se metió Puebla. Lo del trabajo de Atlas, yo creo que el equipo ha venido, la verdad, se ha venido consolidando poco a poco. No ha dejado de tener algunos altibajos, como suele ser común
en
los mexicanos. Ya tiene, ese es fundamental. Pero ahí quizás sea el duelo más parejo que yo veo de todos los que se van a disputar.
Volveremos enseguida para hablar con Guillermo Almada, el técnico santista, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Guillermo Almada, el técnico de Santos Laguna. Memo, te saludamos, Rafael Puente, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, un gusto de dialogar con ustedes y como siempre un placer.
Igualmente, Memo, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál consideras que fue el mejor momento del Santos Laguna durante la fase regular del torneo?
Y bueno, quizás al inicio, porque teníamos a todos los futbolistas, ¿no? Después empezamos a sufrir una serie de accidentes. Accidentes lo llamamos porque sufrimos muchas lesiones no controlables, ¿no? Controlables le llamamos un poco a las musculares. Sufrimos muchos accidentes ya en el otro torneo y este, que empezó a hacer perder muchos jugadores que... hubo algunas fechas o algunas fechas que tuvimos alrededor de 11, 12 lesionados. Pero bueno, ahí echamos mano a juveniles que teníamos pensado en llevarlo de a poco, aceleramos un poco su proceso, y la realidad es que han respondido muy bien, aquí no se ha ganado lugar, y bueno, creo que hoy también nos encuentran en un buen momento y recuperando los jugadores lesionados, por más que no están al 100%, sobre todo en su actividad futbolística. Bueno, hemos recuperado algunos que han sido parte importante del proceso que hemos vivido y sobre todo al inicio del torneo.
Rafa, adelante.
Que entraron ahí bien las preguntas. Yo felicitarlos, te felicito, ¿no? Porque sí, francamente, el equipo de Santos creo que ha venido sorteando una serie de dificultades, pero nunca ha perdido esa esencia que el equipo tomó desde que te hiciste cargo ahí en la dirección. Se han ido jugadores importantísimos, a lo mejor no han llegado los refuerzos que en el papel serían los indicados para suplir a ese tipo de jugadores con prestigio que se habían ido, pero el equipo pues nunca ha cambiado con esa esencia, ¿no?, de ir a buscar el partido, el resultado, sea de local o de distante. De verdad, una felicitación y suerte, ¿no?, suerte para estas finales. A lo mejor si te dieran elegir, es probable que de entrada no hubieras elegido a Monterrey, ¿no? Se ve un rival complicado, difícil, que tiene un plantel vasto, pero a Santos lo veo y lo veo bien, bien, bien cuajado como para encarar esta liguilla.
Bueno, muchísimas gracias, Rafa, por sus palabras. Y realmente estamos muy ilusionados, ¿no? Como le digo, los jugadores, el fútbol es maravilloso y nos pone por delante un rival de muchísima jerarquía. Y la realidad es que estamos con muchas ganas, muchos deseos de pasar la serie, y hemos aprendido de lo que nos sucedió la anterior vez con Monterrey, que también nos eliminamos. Así que siempre eliminarse o enfrentarse es lo mejor. Monterrey tiene una plantilla de primera línea, nos va a hacer evaluarnos dónde estamos parados y, bueno, realmente podemos aspirar al torneo. Yo pienso que sí, tenemos mucha confianza y, bueno, esta llave con Monterrey nos puede dar un parámetro si realmente estamos preparados, a pesar de nuestra juventud, que es un plantel con muchísimo futuro, que seguramente lo mejor de ellos está por venir, en la medida que sigamos buscando su techo futbolístico, asociativo e individual. Pero es una parada espectacular de poder jugar contra Monterrey, esta llave eliminatoria.
Guillermo John Sopi, buenas tardes. Creo que hay que valorar que tienes un equipo de 24 años de promedio y están en la liguilla. ¿Qué le dices a esos chavos que la liguilla es otra presión, otra adrenalina? ¿Cómo los estás preparando para los que quizás nunca han vivido los momentos de tanta presión de una liguilla?
Sí, es un campeonato completamente distinto de lo que vivimos anteriormente, ¿no? Cualquier error que podíamos tener en el campeonato, nos podíamos recuperar en el partido siguiente, y aquí no hay. Bueno, nosotros lo podemos descifrar bien, porque la llave eliminatoria con Monterrey, jugamos muy bien en el que salió campeón Monterrey, pero cometimos errores defensivos a jugadores de muchísima jerarquía, que le dimos la posibilidad de que nos eliminen. Y bueno, dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta es seguir buscando con la valentía que han jugado siempre, a pesar de su corta edad, es mucho, porque tenemos 3 o 4 jugadores de 18 años, algunos de 20, pero obviamente sabiendo lo que significa que es una llave eliminatoria, ¿no? Transmitir esa seguridad defensiva que debemos transmitir o que hemos transmitido últimamente, y bueno, pero indudablemente son partidos o de 180 minutos que son definitorios. Cualquier error en esta etapa, pues podemos pagarlo muy caro.
¿Qué tanto tu estrategia, tomando en cuenta que ustedes son el equipo que más corre cada 90 minutos y creo que le sacan una buena ventaja al segundo lugar, qué tanto eso dinámico, que tengas chavos que puedan correr tanto, va dentro de la estrategia contra Rayados?
Bueno, obviamente que es una estrategia nuestra también, hacer un equipo dinámico, porque siempre le digo a los futbolistas, ¿no?, hay que prepararse para eso, porque vos podés marcar una diferencia en el juego, a veces en la rebeldía o en la garra, y a veces en la dinámica, ¿no? Si vos ponés un partido de alta intensidad y de alto ritmo, va a haber equipos que no lo van a poder soportar, y seguramente vas a marcar una diferencia en los últimos 15 o 20 minutos. Es una cosa que nosotros insistimos mucho en los entrenamientos, de donde se gana y después se traslada, obviamente, a los partidos. Monterrey, repito, es un equipo de muchísima jerarquía, que también ha propuesto partidos intensos. Nuestro estilo va de la mano con eso, y seguramente, aparte del juego, insistiremos o machacaremos con esa parte que a nosotros nos parece muy importante, y que de hecho hemos marcado diferencia en muchos partidos, algunos con el juego, otros con un porcentaje mayor de lucha, y otros con la intensidad y el ritmo.
Una interrogante que seguramente está en la mente de todos los aficionados del fútbol, y a mí siempre me ha llevado con una preocupación: ¿cómo está el caso de Lozano?
Bueno, está mucho mejor. No lo queremos apresurar. Él ya está haciendo ejercicios, no con los compañeros, pero sí fuera de la cancha. No ha tenido ningún contratiempo. Seguramente, si todo marcha sobre los cánones que tenemos programados, lo vamos a tener para el inicio de la pretemporada y, por ende, para el campeonato.
Memo, ¿consideras que el portero Acevedo ya está listo, ya está lo suficientemente preparado para formar parte regularmente de la selección mexicana?
Bueno, la selección tiene grandes porteros, ¿no? Quiero ser respetuoso de esas cosas, porque indudablemente tienen una trayectoria que ahí les sacan un poco de ventaja. Después de Carlito ha venido en ascenso. Nosotros, cuando se fue Jonathan, le transmitimos a los directivos que viniera quien viniera iba a jugar de Carlito, porque le veíamos mucho futuro, se había ganado de su lugar y estábamos seguros que iba a responder y que iba a tener una gran actuación. Vuelvo a insistir, viene un ascenso, el campeonato anterior fue de su estabilidad, digamos, emocional y deportiva, y en ha tenido un gran rendimiento, porque, como le digo un poco a él, lo vamos a necesitar dos o tres veces durante el partido, y tiene que estar atento, y bueno, ha sido determinante en algunas atajadas muy muy trascendentales, y bueno, él ha sido un bastión, hemos sido la segunda defensa menos vencida del campeonato, y él ha tenido muchísimo que ver, conjuntamente con sus compañeros, pero él ha tenido una gran actuación, así que creo que el Tata en ese sentido tiene mucha experiencia, tiene mucho manejo con los jugadores y sabe que tiene un portero ahí que en cualquier momento puede citar, puede responder, y estoy seguro que va a seguir en ascenso su carrera.
Guillermo, hemos hablado mucho en el programa de qué tanto impacta el regreso de la afición al jugador en la cancha en una liguilla. ¿Podrás describir, tú estando como técnico en la cancha, ¿cómo ayuda o cómo no ayuda el hecho de que regrese el público?
Bueno, ayuda muchísimo. Desde mi punto de vista, lo he escrito así, para mí es otro deporte. Porque la verdad se vive de otra manera. La gente transmite muchas emociones a los futbolistas, por más que yo siempre le recalco que lo que debemos transmitir nosotros de adentro de la cancha hacia afuera, ¿no? De afuera hacia adentro. Pero es otro deporte porque se vive en otras sensaciones, la gente transmite muchas cosas, el alentar, el bullicio de la gente, el celebrar un gol, bueno, una cantidad de cosas que hacen que realmente el deporte sea pasional y, bueno, en definitiva uno, como siempre digo, trabaja para dar la alegría a la gente que está muy golpeada, y sobre todo en esta zona, pero ojalá que se la podamos dar y transmitírsela.
De nuevo, Guillermo, muchas gracias por tomar esta llamada y mucho éxito en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer para mí hablar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y estamos siempre
hablando. Gracias. Y gracias por hablar.
Que te vaya muy bien. Liguilla, sí. Sí, hombre, gracias, desde luego. Gracias. Gracias, Guillermo. Es importante lo que menciona John, tener un técnico en plena liguilla, hablando aquí en el programa, no es tan común, no es tan fácil de obtener, así que periodísticamente nos viene muy bien tener a Guillermo Almada con un Santos Laguna que borró de la cancha a un Querétaro que ni a Melón le supo. La verdad es que no puso resistencia, prácticamente no contó el Querétaro. Qué forma de desmoronarse, Rafa, frente al equipo de Santos Laguna.
Desde luego no podemos dejar de lado, digo, Querétaro por el sistema de competencia abrigó una pequeña esperanza de poderse meter a cuartos, pero por el sistema de competencia, porque fue un equipo que de visitante sufrió muchísimo.
Sí, sí, pero sufrió muchísimo y se metió gracias a la benevolencia del sistema de competencia, esta puertota enorme que se abre para que pasen 12 que pueden ser el campeón del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Antonio Valencia, el ecuatoriano del Querétaro, que anuncia su retiro de las canchas de fútbol.
Villarreal, el Castillo Huelva, Huiga, Manchester, Liga, y ahora los Gallos Blancos, ¿no? Quiero agradecerle por todo lo que me han dado, a los hinchas de todos estos equipos, muchas gracias. Como lo dije, siempre quise dar lo mejor. Hoy un poco triste, me gustaría irme de otra manera, ¿no? Haber ganado un título aquí en Gallo, pero no ha sido posible. Pero muy contento por todo el cariño que la gente me ha dado. Estoy feliz, estoy muy agradecido también por toda la gente que me ha ayudado, especialmente a mi esposa Zoila, a mi hija Doménica, a mis padres, a toda esa gente que me ha dado ánimo para seguir luchando en los momentos más difíciles. Uno de ellos fue en Manchester, cuando tuve una fractura en la pierna izquierda. Tuve parado 6 meses, pensé que iba a dejar el fútbol, pero no fue así, tuve el apoyo de mi familia, me recuperé bien, comencé a jugar de nuevo. Estoy muy agradecido por todo. Eso es lo que puedo decir en este momento. Me gustaría decir muchas cosas más, pero bueno.
El llamado Tren Valencia del equipo del Querétaro ecuatoriano con una larga
trayectoria. ¿Es el mejor?
Bastante trayectoria.
Rafa, ¿es el mejor ecuatoriano de la historia? ¿Y por donde jugó?
Grandísimos jugadores ecuatorianos. ¿Sí? Digo, sí jugó, y te voy a decir, yo me acuerdo perfecto cómo lo hicieron lateral. Y lo hicieron en el Manchester lateral, jugaba extremo derecho. El Tren Valencia, sí. ¿Ustedes se acuerdan del otro Tren Valencia que jugó en Alemania? Que jugaba con Freddy Rincón y con el pibe Valdea. Bueno, ese era colombiano, perdón. Que jugaba colombiano, con Valencia, con Freddy Rincón, y con Valderrama. Pero
el ecuatoriano... Aguinaga me viene a la mente.
Aguinaga, desde luego, claro, Alex.
Aguinaga, fantástico. Y te voy a decir uno. ¿Se acuerdan del gran Peñarol? Sí, el Tim Delgado jugó en México, en Necaxa. Pero del gran Peñarol. Jugaba uno que se llamaba Spencer Joya.
Ah, mira.
De ese sí no me acuerdo.
Aquel Peñarol que incluso goleó al Real Madrid en el Bernabéu,
Mira, oye, Rafa, dijo Valencia que la Liga Mexicana es de las mejores del mundo. ¿Qué opinas sobre esa afirmación?
La trayectoria ya al maestro Valencia no estoy de acuerdo.
Pues sí.
Pues que debería quedar bien, Beto, ¿no?
Sí, exageró un poquito.
No, Valencia. No. Digo, de
las mejores de entrada, tendría que explicarlo más entrada, a fondo, ¿no?
La de Inglaterra, la de España, la de Italia, la de Alemania. Digo, estás hablando de otro nivel.
Sí, claro.
El nivel americano, a pesar de todos los jugadores que salen, digo, Argentina sigue siendo muy competitiva, Brasil incluso bueno. Ahora con regreso de jugadores que vuelven a la liga y que cada vez cobra mayor dimensión, ¿no? De no a cuenta la liga brasileña, no.
Oye, pero hablando bueno, de la liga... de la Liga Española, el Atlético de Madrid, que le hizo un buen partido al Barcelona, empatando en el fin de semana anterior, está ganando 2-0, recta final de la temporada española, que está de película auténticamente. Y tú tienes, John, información de la NFL.
Sí, hoy ya se filtró lo que es la semana 1 de la NFL. El primer Sunday Night será en Chicago visitando a los Rams, el primer Monday Night Ravens contra Raiders, el juego inaugural será un jueves por la noche, Tom Brady, los Bucks, cuando les den su anillo de campeonato recibiendo a Dallas, y justo a las 7, a las 7 horas del centro de México, se da a conocer el calendario completo. Entonces, pues en mi caso quiero saber, ahora sí que extraño ir al Monday Night, entonces en las redes sociales, en SportsCenter, ya mañana podremos hablar del calendario y los mejores matchups que se dan. Y de repente ves que Raiders lo pone en el primer Monday Night. ¿Será que Aaron Rodgers se va a ir a los Raiders? No se sabe su futuro hasta a partir del 1 de junio. No se espera que lo cambien o confirmen que se quede. 7 de la noche el calendario de la NFL el día de hoy.
Perfecto, perfecto. John, aparte de los dos partidos de ida de la liguilla por el título de semifinales del día de hoy, también tendremos por ESPN a las 4:55 de la tarde el partido de la gran final de ida de la Liga de Expansión. Va a jugar el Morelia, que hizo un buen partido, que tiene un buen equipo el Morelia, de la mano de Baliño, contra el Tepatitlán. Es la gran final, Rafa, de la Liga de Expansión en punto de las 5 de la tarde por ESPN.
Paco Ramírez.
Con Paco Ramírez, exactamente. Ramírez
quedó en sexto, en la clasificación quedó en sexto, pero la verdad el comportamiento del equipo de Paco ahora en esta etapa de liguilla ha sido muy, muy bueno. El otro día de visitante hizo 4 goles y la eliminación anterior de visitante también había hecho 3 goles, o sea que está atractivo y coincido contigo. El mejor equipo en la Liga de Expansión es el Morelia y dejó fuera el Atlante.
Dejó fuera el Atlante, efectivamente, el fin de semana ya en Morelia. Y Pepe Briseño va a narrar el partido. Y nuestro querido Chelis lo va a comentar el día de hoy, la final de ida de la Liga de Expansión entre Tepatitlán y el conjunto de el Atlético Morelia. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula. Gracias, Rafa. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.